La segunda mesa dentro del programa de hoy es la mesa dedicada a Chile, que hemos llamado Chile Libres y Desiguales. Y para hablar de la situación en Chile nos acompañan dos escritores chilenos. Rodrigo Díaz Cortés, vive aquí en España desde el año 2001. Es autor de novelas como Tridente de Plata, con la que obtuvo el premio Vargas Llosa, El peor de los guerreros, El pequeño comandante, y ha publicado también varios volúmenes de cuentos, entre ellos La taberna del vacío, Metales rojos. Dirige además talleres de escritura que activan en el aula de escritores de Barcelona. Y a su lado está Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda trabajó en el Departamento de Cultura en el gobierno de Salvador Allende. Tras el golpe militar de Pinochet fue encarcelado durante más de 2 años. Es autor también de novelas y relatos cortos, como, bueno, un viejo que leía novelas de amor o historias marginales. Y ha recibido a lo largo de su larga carrera, pues, importantes y diversos premios también, como el Gabriel Amistad, el Tío Juan o el Pegaso de Oro. El formato es el mismo que en la primera mesa, les recuerdo, una conversación a la que nos invitan a escuchar, y reservaremos los últimos minutos antes del café, 10-15 minutos, para unirnos a esa conversación con aportaciones o preguntas que surjan entre los asistentes. Si les parece, si quieres empezar, Luis.
Sí, buenos días. El título de Libres y Desiguales define bastante bien a lo que es la sociedad chilena de hoy día. Y aunque todo el mundo se ha conmovido con los sucesos que duran ya casi un mes, ¿no? Esas protestas que han significado una cantidad terrible de gente muerta, de gente golpeada, de gente torturada, porque no se puede emplear otra palabra, en los cuarteles policiales, de muchachas, incluso menores de edad, violadas también en los cuarteles policiales, y de alguna gente que lamentablemente no se sabe dónde está, lo que nos retrotrae a tiempos que creíamos ya felizmente superados, pero lamentablemente los hechos demuestran que no es así. Todo esto lleva a preguntarse si estas protestas empezaron como una manifestación así de gestación espontánea, como hizo creer el gobierno, que todo se debía a una alza en los precios del transporte público, específicamente del metro de Santiago, pues se arrastraban de un tiempo atrás, y por razones que se remontan a bastante tiempo atrás, ¿no? Y creo que, por las informaciones que recibo constantemente de Chile, y porque me preocupaban naturalmente del tema, que la mayoría de los chilenos que han salido a las calles y de los que han participado activamente o con su apoyo simplemente solidario a la gente que se manifiesta en las calles de Santiago, es que han descubierto algo que estuvo oculto y que estuvo soterrado, y ese algo son las verdaderas razones por las cuales se dio un golpe militar el 11 de septiembre de 1973, y las verdaderas razones que llevaron a implantar un modelo económico de manera experimental. No, en Chile por primera vez se experimentó, se implantó un modelo que más tarde iba a ser global y que se iba a llamar el modelo económico neoliberal, la economía de mercado, el mercado rigiendo los destinos de un país por sobre la capacidad del Estado, ¿no?, de normar las relaciones entre los ciudadanos y la industria, entre los ciudadanos y los empresarios. Es decir, la libertad de todo dejado en manos del mercado, con la teoría de que el mercado se regula solo, ¿no?, y por lo tanto augura una especie de paz social mucho más efectiva y mucho más activa y eficiente que aquella garantizada simplemente por el Estado y sus mecanismos de manifestaciones legales. Se implanta un modelo económico determinado, ¿no?, durante la dictadura, que dura 17 años, y cuando el país recupera una aparente normalidad democrática, el fin de la dictadura, ese modelo permanece inalterable. El modelo económico no se toca, ¿no? Incluso la dictadura deja una constitución política, una carta magna, que se encarga de hacer casi inviable el pensar siquiera en modificaciones del sistema económico que rige los destinos del país. Y es un sistema económico caracterizado por la menor intromisión posible del aparato estatal, del Estado, ¿no? O sea, el que se supone que es representativo de los ciudadanos en la economía, y dejar al mercado una libertad absoluta para que defina los destinos económicos y los destinos de progreso o de no progreso del país. Se favorecen las privatizaciones, se impulsan las privatizaciones. Es muy difícil a veces explicar en Europa que el panorama de las privatizaciones en Chile y de la liberalización de la economía ha llegado a extremos que son casi increíbles, que cuesta mucho creer que haya un país, por ejemplo, en donde se privatizó el agua, ¿no? Toda el agua, donde todo el agua de todos los ríos, de todos los lagos, de todos los glaciares, de todas las lagunas, incluso el agua que cae de la lluvia, ¿no?, y es canalizada por ríos, esa agua tiene propietarios, ¿no?, y son un grupo de 7 familias que además son propietarios a perpetuidad, porque el código de aguas que generó la dictadura militar en Chile es uno de los más liberales del mundo y augura, ¿no?, la propiedad a perpetuidad de las cosas con una leve y simple declaración de intención de uso, ¿no?, que es indiscutible por lo demás. Es un país que venía padeciéndonos de un panorama de privatizaciones que llevó, por ejemplo, primero a lo que se llamó la municipalización de la enseñanza, es decir, hacer desaparecer la enseñanza pública, hacer desaparecer el deber del Estado de garantizar una escuela pública de calidad, y fue entregada, ¿no?, a los municipios. Pero los municipios funcionaban también como estructuras muy similares a la de la empresa privada, y se medía la eficiencia en cuanto a la formación de los alumnos. ¿Pero cómo se medía esa eficiencia? Se medía con los informes de calificaciones a fin de año. Y mientras más alumnos obtenían buenas calificaciones, más apoyos entonces recibía ese municipio para sus escuelas. Se falsearon estadísticas, se falsearon nóminas, ¿no? Pero curiosamente, en los informes sobre la realidad escolar, Chile nunca estuvo entre los primeros lugares. Se llegó a un panorama odioso de privatizaciones o de externalizaciones de todo lo que tenía que ver con la sanidad pública, con la salud pública. Se llegó, por ejemplo, a extremos en donde había un hospital que había sido construido por el Sistema Nacional de Salud, es decir, dineros del Estado, luego de una decisión ciudadana ratificada por el Parlamento, etcétera, habían decidido la construcción de un hospital. Y el hospital estaba ahí, ¿no?, estaba la estructura física, el edificio, pero todos los servicios habían sido externalizados, y esto no ha variado hasta ahora. Y es así que cuando una persona va a un hospital que ha pasado por esos procesos de externalizaciones, sin que el hospital en su totalidad haya sido privatizado, cuando uno llega a ese hospital, se va a encontrar con que hay una empresa externa que le va a alquilar la cama, hay una empresa externa que le va a alquilar las sábanas, hay una empresa externa que le va a alquilar las jeringuillas, las vendas, las cosas necesarias del aseo. Hay una empresa externa que le va a alquilar el servicio de enfermera o enfermero si necesita algún cuidado especial. Hay una empresa externa que le va a vender la alimentación, la comida. Una lista larguísima. Esto no ha cambiado. Bueno, este conjunto de cosas, para ser más breve, se fueron juntando, ¿no?, se fueron reuniendo en el ánimo de la gente. Y al conocer, ¿no?, porque la información existe, ¿no?, de que el país crecía, de que en términos macroeconómicos se podía hablar de una suerte de milagro, pero cuando ese milagro se manifestó en una realidad terrible que dice hoy, reconocido, ¿no?, por organizaciones internacionales, ¿no?, que hay un 1% de la población del país que es propietario del 50% del Producto Interno Bruto del país entero. No, algo no funciona, algo está funcionando mal, ¿no? Cuando la gente arriba a la edad necesaria para ser un jubilado, para tener una pensión, y se encuentra que su pensión es miserable, pero no por un designio del destino, sino porque primero, durante la dictadura, ¿no?, se privatizaron todos los sistemas de previsión, todos los sistemas que administraban las pensiones, que eran estatales. Según el rubro profesional, existían cajas de previsión donde la gente cotizaba, ¿no? La cotización era por ley naturalmente obligatoria, y se llegaba así a tener pensiones que eran, si no eran extremadamente buenas, por lo menos eran aceptables y garantizaban un nivel de vida digno. La palabra dignidad es muy importante en todo lo que está ocurriendo hoy día en Chile. Pero se privatizaron los sistemas de pensiones y los que adquirieron esas antiguas cajas de previsión donde la gente colocaba sus cotizaciones, se encontraron con que esos fondos fueron empleados o fueron invertidos. Se jugó a la bolsa, se jugó a la especulación con los fondos de las personas. En muchos casos, hubo algunos dramáticos, el caso de los profesores, en Chile existe algo que se llama neodeuda histórica, porque a cuatro generaciones de maestros, a cuatro generaciones de profesores, se les han escatimado las pensiones, todavía no reciben las pensiones que merecían, muchos ya han muerto y no la van a recibir jamás, porque se especuló con sus pensiones. Y el que especuló, perdió. Y como perdió, perdieron todos aquellos no que habían cotizado para tener una pensión como maestros digna al final de sus vidas, ¿no? O las enfermeras y los enfermeros, que también se quedaron muchos, la gente que trabajó entre el año 1950 y el año 1980, muchos de ellos se quedaron hasta hoy esperando sus jubilaciones porque la caja, ¿no?, el instituto que administraba esos dineros, sus cotizaciones para tener pensiones dignas, también fue privatizado, especuló y perdió. Y hoy la situación no ha variado sustancialmente. Hoy día las pensiones de los chilenos son administradas por unas instituciones que se llaman AFP. Las AFP tienen una serie de letras pequeñas en los contratos, ¿no? Y más o menos el futuro de una pensión está garantizado por la observancia que el que impone haya hecho, ¿no?, de cómo se mueven los mercados de valores, de cómo se mueven los mercados de cotizaciones, cuál es la salud del IBEX 35, cuál es la salud del Dow Jones, cuál es la salud del Nasdaq, la bolsa de Frankfurt. Es decir, temas que maneja cualquier trabajador, que son muy simples. O sea, cualquier trabajador está pensando sistemáticamente en eso antes de decidir dónde va a colocar sus cotizaciones para tener una pensión digna. Y al día de hoy, y esto es algo que no ha cambiado, cuando las empresas que administran las pensiones de los chilenos tienen pérdidas, las pérdidas se cargan a los pensionistas y achican cada vez más las pensiones. Y cuando esas inversiones tienen ganancias, esas ganancias van solamente en beneficio de los directivos de las empresas que administran las pensiones, que son parte de ese 1% dueño del 50% de todo el PIB del país, ¿no? Esto generó un cabreo, un cansancio bastante grande, porque en definitiva lo que se está lesionando en la gente, o lo que la gente siente más lesionado, no solamente el hecho en sí mismo de no poder acceder a una vivienda, no el hecho en sí mismo de no poder pagar un alquiler por una casa mejor que aquella que estoy alquilando, no el hecho en sí de no poder decidir por el futuro de sus hijos con una gran libertad, porque hoy día los jóvenes chilenos que terminan una carrera universitaria terminan con una deuda de 15, 20 y 25 años. Porque estudiar es carísimo. Es uno de los países donde más caro es estudiar, ¿no? Entonces, todo esto lo que fue generando fue una herida muy grande en la dignidad de una nación, en la dignidad de un pueblo. O sea, empezaron a sentir que fundamentalmente ya no se trataba de decir somos maltratados económicamente, somos maltratados en el sentido de la justicia, somos maltratados por la policía, que no ha cambiado desde los tiempos de la dictadura, ¿no?, y actúan con una impunidad que es pasmosa en cuanto a violación de los derechos humanos. Lo que la gente empezó a sentir es que han pisoteado algo fundamental en los pueblos que se llama dignidad, y queremos recuperar nuestra dignidad, ¿no? Y han salido a las calles sin un objetivo político mayor, y tampoco es un objetivo político menor, que es la recuperación de su dignidad. Y han entendido que para la recuperación de esa dignidad es fundamental y es muy necesario empezar a articular una alternativa, ¿no?, al actual al actual gobierno y han abierto las puertas a un gran ejercicio intelectual, a un gran ejercicio de imaginación, porque evidentemente las cosas no se solucionan con la simple salida de Sebastián Piñera del gobierno, las cosas no se solucionan con una simple parche, ¿no?, a la situación económica y general del país. Las cosas empiezan a solucionarse con una nueva constitución, que es lo que está clamando la gente en Chile, una constitución que garantice, por sobre todas las cosas, el papel del Estado y su responsabilidad como garante del bienestar de la gente y no del bienestar de un 1% propietario del 50% del PIB. Y, naturalmente, saben que se han abierto las puertas a un ejercicio de imaginación colectivo muy grande, y esto es global, porque lo que implantó el neoliberalismo en Chile, lo que implantó el neoliberalismo en el resto de los países de América Latina, es una suerte de nueva cultura, de una nueva cultura del fatalismo, de una nueva cultura marcada por la precariedad, y con un resultado que es perverso, y es que la gente haya dejado de pensar de una manera que es tan intrínsecamente humana como es el decir: todas las cosas pueden ir a mejor, todas las cosas pueden mejorar. Y eso ha sido reemplazado por un: todo puede ser peor, entonces no hagamos nada para que nos quedemos así, para que las cosas no vayan a peor. Una sociedad inmovilizada, una sociedad casi afectada por una parálisis en su accionar, ¿no? Y esto empieza a cambiar a través de, con estos movimientos, con estas protestas, con estas salidas masivas de gente a las calles, ya empiezan de nuevo a enarbolar un discurso que dice: las cosas pueden ser mejor. Depende de nosotros que las cosas pueden ser mejor. Ya pasamos de la etapa del todo puede ser peor, dejemos las cosas como están. Han vencido el miedo. La sociedad chilena ha vencido el miedo, ¿no? Y eso se manifiesta hoy día en su
jóvenes,
en las,
¿no?,
calles.
Sobre todo
los jóvenes, fundamentalmente. Ah. Sí.
Sí, bueno, son muchos temas, ¿no? Cuando me invitaron, recibí el email para esta charla. Pensé, bueno, estaba ahí con un endecasílabo, yo me dedico a escribir ficción, y siempre aparecen estos personajes con ansia de justicia, ¿no? Y me pensé que qué tema podía abordar, porque son muchos, ¿no? Mi padre, por ejemplo, vive en Vallenar, en la tercera región de Atacama, y él me comenta que existe una gran empresa en la precordillera junto con Argentina que han taladrado unos glaciales, y entonces el agua no llega a los pueblos pequeños, ¿no?, que están del otro lado de la cordillera. Entonces los municipios, lo que dices tú, ¿qué ha hecho para solventar el problema del agua y de los cultivos de esta gente? Es enseñarle un sistema hidropónico, ¿no?, sistema de goteo, para ahorrar ese tipo de agua que antes corría libremente por el río, y ahora, al ser, digamos, privatizado, al tener un precio que la gente no es capaz de pagar, se tiene que, digamos, buscar la vida para poder llevar a cabo estos cultivos o cambiar directamente de oficio. Son muchos temas. Está el tema del agua. Yo vengo de la comuna de San Joaquín, en Santiago, Chile, digamos, un poco la periferia. Y uno de los temas que a mí siempre me llamó la atención, yo provengo de una familia en la que había libros, siempre hubieron libros en casa, y lo que a lo que más podíamos aspirar nosotros, yo nací en el año 77, hasta el 87 mis primeros 10 años fueron como de total, ¿cómo pudiera decirlo?, una palabra que no suene tan trágica, ¿no?, sin ninguna expectativa, digamos, de progreso ni nada. Veníamos arrastrando una hecatombe que había sido la dictadura. Y siempre me llamó la atención que había un servicio de menores, nosotros le llamábamos la cárcel de menores. Esta cárcel, yo de jovencillo iba a jugar a fútbol dentro, ¿no?, con jóvenes de 10, 12, 13, 15 años, y me llamaba la atención el maltrato brutal que recibían por parte de sus cuidadores. Eso me llamó la atención. ¿Qué pasa? Que yo he buscado ahora en internet este sistema. Son muchos los temas, ¿no?, que se pueden comentar. Yo solo voy a hablar de este. Se trata del Servicio Nacional de Menores. La teoría cuenta aquí en el Google que el Servicio Nacional de Menores es un organismo estatal chileno encargado de la protección de derechos de los menores de edad y adolescente ante el sistema judicial. Además, está encargado de regular y supervigilar las adopciones de menores. Creado por ley número 2465 del 10 de enero de 1979, en reemplazo de sus funciones al Consejo Nacional de Menores y la Fundación Niños Chilenos. Este organismo, digamos, tiene 240 centros donde atiende a jóvenes. En uno de ellos yo recuerdo haberlo visitado. Y creo que la voz de ellos no sé si aparecerá en un sitio como este. Entonces, como yo soy escritor, narrador y una breve pincelada de los jóvenes, he decidido escribir esto, una especie de narración, en la cual me pongo en la piel quizá del que yo también fui alguna vez, ¿no? Y dice, viví en el Sename hasta hace unos pocos años, y cuando comenzó el estallido social me dieron ganas de quemarlo todo. Robé varias veces en la calle y en casa, sabía que lo que hacía era malo. Pero ya tenía 15 años, nadie iba a venir a rescatarme. Me las tuve que rascar solo. Pensé en trabajar, recoger cartones, aplastarlos bien y atarlos a un carretón que tenía Javier, pero sinceramente las ganas de ver arder todo siempre me llamó más la atención. En Sename todo cambió cuando llegó un niño de 7 años, al que Javier y yo decidimos adoptar y llevar por el camino del bien. Que no fuera un ladronzuelo como nosotros, que aún tuviera su oportunidad, que alguna familia se lo llevara, que estudiara para tener una herramienta con que defenderse en esta vida. ¿Y para qué? Un día simplemente desapareció del centro. Nunca me creí el asunto de su adopción, porque sus poleras, calcetines y buzo todavía seguían en una caja de cartón bajo su cama. Si lo hubieran adoptado, él se habría despedido de nosotros porque éramos los únicos que lo cuidaban y protegían. Una noche preguntamos por él, sabiendo que algo raro había pasado. Para que Javier y yo no armáramos más líos preguntando por el niño, nos dijeron que estaba en una sala aparte y cuando nos llevaron allí un trapo con algo nos pusieron en la nariz y me desvanecí en el suelo. Cuando desperté me vi en un lugar que parecía hospital por dentro. No sé por qué me costó moverme. Tenía las piernas y espalda moratados. En la camilla vecina estaba Javier dormido profundamente. Al otro costado había otro niño del Sename, de nuestra misma edad, a quien le raspaban el estómago en un bisturí. Al ver la bandeja médica con tiras de piel sobre un líquido, supe que aquello lo utilizaban para la gente quemada. Me embargó el miedo. No sabía si hacerme el dormido o escapar. A los minutos el tipo salió de la sala con la bandeja con piel y me puse de pie, lo más rápido que pude. Un tanto mareado tomé a Javier, pero no despertaba. Su cuerpo pesaba. Mientras me vestía, observaba la ventana que daba un antejardín y trataba de despertar a Javier, que no reaccionaba. Le puse el oído en el pecho y su corazón latía. Con cara empapada me escapé sin él. Llegué a Calama desde Santiago gracias a un camionero. Pedí plata en la calle, dormí en el banco de un parque pasando hambre y frío. Pero un día un abuelo tuvo la gentileza de darme cobijo. Me llevó hasta la casa y pensé que iba a abusar de mí y que esa sería la forma de pago a cambio de comida y techo. La vida en la calle tenía estas cosas y no me importaba entregarme. Torturas peores había vivido en el Sename. Por suerte el viejo me trató como a su mascota, me respetó y solo quería ayudarme. En su casa había un largo saco colgante de esos que utilizan los boxeadores. Tenía un almacén con máquinas viejas que alguna vez habían servido para entrenar la musculatura. Todo eso había que ordenarlo y sacar lo que ya no valía para venderlo como chatarra. Cada día el viejo me pedía que me pusiera en posición de combate y le diera puñetazos en la guata. Aunque estaba jubilado, vivía con lo justo para pasar el día y se mantenía en excelente forma. Cada día realizaba ejercicios. Esta era su forma de vida. Nunca le pregunté por la mujer que aparecía en un portarretrato y por el hijo que trabajaba en una academia de judo en Santiago. Yo lo llamaba Maestro Roshi, como el maestro de Dragon Ball. Encima tenía cara de califa, se parecía mucho. El mundo es un lugar peligroso, Tinito me decía, por eso debía aprender a defenderme. Me enseñó a pegar 3 golpes en con un solo movimiento. Sacó unas pesas hechas con tarro relleno de cemento y un hierro que las atravesaba para que fortaleciera los brazos. Aprendí a leer de corrido, aprendí a contenerme y bajar la rabia. Aprendí a entender lo que me pasaba y me puse a trabajar en un supermercado. Fueron 4 años muy buenos para mí. Yo no sabía nada de la orden de embargo de la casa del viejo. Mucho menos imaginé que se colgaría de una sábana del mismo gancho que colgaba el saco de boxeador. Ni siquiera entendí la carta de embargo, la orden de dejar su casa o el recibo miserable de su jubilación, también apropiada por el banco. Otra vez solo y en la calle. En fin, es la historia de cientos de jóvenes que hoy en día están en las calles sin, digamos, ninguna posibilidad de reinserción. Creo que hay una cifra acá donde dice que Chile es el país, uno de los pocos países democráticos, si no el único, en el que la ONU acredita que el Estado viola los derechos de los niños a los que tiene que proteger. La PDI también, Policía de Investigaciones también, el año 2017 registró 2.071 casos de violencia y maltratos graves, incluyendo 310 agresiones sexuales. Este asunto del sistema SENAME, en la teoría dice que es público, que pertenece, que el gobierno, digamos, lo administra, pero al dárselo a entregárselo a manos privadas, lo que dices tú, la empresa privada pone gente ahí, no quiero hablar mal de los cuidadores, porque hay cuidadores que trabajan incluso contra el sistema en condiciones precarias. Entonces, el tema es que, claro, realizan numerosas horas y la precariedad solo aumenta. Yo cuando estuve en el año 2009, fui con mi mujer es de acá, me llamó la atención la cantidad de situaciones como la del metro. Muchos me han preguntado cómo es posible que suban 20 céntimos el metro. Si un trabajador cobra 500 euros y se gasta el 25% de su sueldo viajando, hay que situarlo en el contexto, por supuesto, en Chile, en Santiago de Chile, se mueve entre 2,5 millones y 3 millones de personas al día en el metro. Y cada horario, cada hora, digamos, hay una tarifa. El metro vale, me sorprendió, 1 euro, lo mismo que vale en España. A mí lo que me impresionó al visitar después de 10 años, yo llevo viviendo aquí 20, es cómo esa olla de presión no explotó antes, cómo se ha aguantado durante, no sé, 20 años o 30, esa presión en la que, en que la gente tiene que ir a pactar al agua, a lo que hablábamos, y repactar la deuda de una cuenta de agua, porque no tiene 80, 70, 80 euros, que vale lo mismo que aquí, una cuenta de agua. Entonces son muchos temas que cuando uno está ahí lo va viviendo y dices tú, ¿cómo puedes aguantar? En mi caso personal, yo no fui a la universidad, decidí no ir porque no quise endeudarme. Tengo amigos que llevan 10, 15 años pagando, ¿qué serían? 60, 50 mil euros de aquí, a 20, 30 años. Entonces decidí no entrar a la universidad por no entrar en este sistema, digamos, un poco canalla de luego de recibirme y vivir solo para pagar ese crédito que es prácticamente hipotecarse la vida.
Sí, ciertamente. O sea, tú y yo somos dos generaciones entre las cuales hay un abismo, ¿no?, de histórico, ¿no? Yo nací bastante antes que tú. Yo nací en el año 49, ¿no?, y yo soy un hijo, por ejemplo, de la educación pública, laica y gratuita que existía en Chile, ¿no? Yo hice la enseñanza primaria y la secundaria y la universidad gratis, ¿no? Y en la universidad gratuita y laica propiedad del Estado, cosa que hoy día lamentablemente ha desaparecido. No, una de las preguntas es cómo es que esa situación se aguantó tanto, cómo esa caldera no dejó escapar el vapor mucho tiempo antes, ¿no? Porque es bastante, a veces es difícil de explicar, ¿no? Imaginaos que vivís aquí en Madrid, que el metro de Madrid tuviera las siguientes tarifas, ¿no? Que costara una tarifa determinada desde las 6:30 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana. Pero cuando empieza el horario punta, es decir, a partir de las 7:30 hasta las 11, costará el doble, ¿no? Así funcionan las tarifas, por ejemplo, del transporte público en Chile, ¿no? Lo mismo ocurre en la tarde, es decir, en la hora punta vale el doble que en las horas de menos uso. Y naturalmente eso lo paga el usuario de una manera muy, muy dura, o sea, del 25 al 30% del salario de un trabajador medio que vive en la ciudad de Santiago se le va en gasto de transporte, solamente en gasto de transporte. Es decir, eso es insostenible. Eso tenía que reventar algún día. Lo mismo ocurre con los gastos de salud. Es decir, en el léxico político jurídico chileno se inventó una palabra que es la palabra colusión. ¿No? Significa coludirse, ponerse de acuerdo para algo, ¿no? Y una de las primeras colusiones que escandalizaron a la sociedad chilena, y se pensó, aquí esto va a reventar, y el día que reviente va a reventar mal, es cuando se dio, por ejemplo, la colusión de los dueños de las farmacias. Son tres grupos económicos dueños de todas las farmacias del país. Tres grupos solamente son dueños de todas las farmacias que hay en un país de 5.000 kilómetros de longitud, ¿no? Y se ponían de acuerdo en el precio de los medicamentos. Y los medicamentos siempre iban al alza, ¿no? Yo recuerdo una anécdota muy breve, un día con un amigo que es español, hipertenso, que tenía que comprar un remedio para controlar la hipertensión, ¿no? Un remedio que aquí en España, o sea, la caja de 24 pastillas para controlar la hipertensión vale más o menos entre 8 y 10 euros, es que en Chile costaba 25 euros la pastilla, ¿no? No la caja de las 25 pastillas, ¿no? Y al preguntar, ¿pero por qué? Es que es importado. Pero ¿cómo no va a haber un laboratorio nacional, ¿no?, que compre el royalty para fabricar este medicamento aquí? No, porque la libertad de mercado lo decide así. Es decir, en vez de desarrollar una industria nacional o pretender desarrollar una industria nacional, hacer un esfuerzo, había una, fue destrozada. No, se prefiere por eso, ¿no? El libre mercado, bueno, permite, ¿no?, la importación de los medicamentos, y no importa si eso significa algo para el riesgo de la salud de los habitantes, ¿no?, para el derecho a la vida de los habitantes, ¿no? Y se suma a esa caldera, ¿no?, una especie de humor negro que han manifestado algunos de los gobernantes. Por ejemplo, el actual presidente Sebastián Piñera ha tenido en su gobierno una serie de ministros que no han sido los más afortunados en sus declaraciones, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace el alza de las tarifas del metro, que desencadenan las primeras protestas, ¿no?, de la gran serie de protestas que aún continúan, aparece un ministro que es el equivalente al ministro de Fomento en España, ¿no?, que dice, pero hay que considerar que, digamos, entre las 6:30 de la mañana y las 7 de la mañana la tarifa vale menos. Entonces, levántense más temprano y así ahorran dinero. Bueno, así es, duerman menos, vivan menos, ¿no? Y así van a ahorrar un poco de dinero.
Entonces, eso es, te está riendo en mi cara.
Se está riendo
de mi propia desgracia.
Exactamente, la cara de todos. Pocos días después hay un alza del PAN, ¿no? También un alza del PAN, o sea, un alza bastante significativa.
Pero
un 30%, deja terminar lo del alza del PAN, ¿no? El PAN sube de precio. Entonces, aparece un nuevo ministro con esas demostraciones de humor que han caracterizado a estos ministros del gobierno de Sebastián Piñera, y que dice: es que no veo la preocupación por el alza del pan si hay otras cosas que han bajado. Por ejemplo, no compren pan, compren flores, ¿no?, que están un 20% más baratas que lo que estaban hace un mes. O cuando luego de una epidemia de mal tiempo atroz empiezan a inundarse las escuelas, ¿no?, y naturalmente la gente reclama, dice, no, aquí tiene que haber una participación estatal, que vengan a reparar los techos de las escuelas. O sea, está lloviendo en las aulas. Aparece el ministro de Economía que dice, ¿y por qué no organizan bingos? Y así juntan dinero, ¿no?, para reparar las escuelas. Entonces, esas manifestaciones de humor ya empezaron a pesar demasiado. ya venían repitiéndose durante 30 años, ¿no? Y fue también uno de los detonantes que han sacado a la gente a la calle, ¿no? Es decir, ya basta, o sea, basta de reírse de mí, en mi propia cara, o sea, basta de reírse de mi no futuro, ¿no? De mi tener que vivir anclado en un presente que es tremendamente odioso. Es decir, se creyeron, dicen los chilenos, creo en su mayoría, en un comienzo de que el país podía tal vez transformarse en ese oasis que anunció el presidente Piñera que era, ¿no? El oasis chileno en medio de un mar de naciones convulsionadas en el resto del continente. Se lo creyeron porque auguró que iba a haber un florecimiento de una clase que se llama la clase media, ¿no? Pero sin considerar que para que esa clase media realmente se multiplique y florezca, es necesario realizar una serie de medidas que son fundamentales, como ampliar el acceso de la gente a los bienes, ampliar el acceso de la gente a las posibilidades de estudio, ampliar la posibilidad de tener formación profesional que permita crear pymes o mini empresas o lo que sea, ¿no? Y una clase existe en tanto es capaz de sustentarse económicamente a sí misma, ¿no? Pero se les ofreció a los chilenos una tarjeta de crédito, ¿no? Y que era el símbolo que garantizaba el acceso a la clase media. Y hoy día es uno de los países con una población más endeudada del planeta, ¿no? Es decir, el nivel de deuda de cada uno de los chilenos que compra hasta el pan pagándolo con la tarjeta de crédito, ¿no? Ya alcanza los niveles de lo inasumible. O sea, esa deuda en general ya no se puede asumir, ya no se puede pagar, ¿no? Y claro, llegó el aterrizaje, decir, vaya, ese sueño de ser clase media también se desvaneció, ¿no? Y ahora está claro que estamos inmersos en una sola forma de sociedad, que es precaria, ¿no? Y que no nos ofrece nada más que la precariedad. Y evidentemente, ¿en quiénes confiábamos para que nos ofrecieran una alternativa a la precariedad? Que eran los gobiernos, digamos, de centro-izquierda, o de aparente centro-izquierda, o de casi centro-izquierda, ¿no? Que fallaron. Eso generó también una especie de distanciamiento de la política en general, ¿no? Que ahora empieza a recuperarse, pero de una manera diferente, ¿no? Empiezan a entender de que justamente estar en las calles, ¿no? Y diciendo muy enfáticamente, no queremos que se sigan burlando de nosotros, no queremos vivir en esta sociedad de precariedad, es una de las formas de política más altas que se podían concebir, ¿no? Porque significa un descontento general. De ahí a pasar, sí, al campo de las soluciones, es decir, hacer que la política evolucione, ¿no? Como tal, es la gran tarea que los chilenos tienen encima y lo sienten así y lo saben así.
Y lo peor es que ha sido bajo la democracia. Eso quiere decir que tienes duda de la democracia, entonces lo facilitas el tema para que surja otro dictador, un populista, un clasista, un artista y socialista.
Si os parece, vamos a abrir ya, quedan 10-15 minutos, vamos a abrir ya la conversación. Os pido que si solicitéis la palabra para que, entre otras cosas, se pueda grabar vuestras intervenciones.
Sí, soy María Domínguez, soy madrileña de nacimiento, amo a Chile, soy adicta a la literatura chilena y quería comentar, quizá de una forma muy superficial, lo que yo he visto en mis viajes a Coquimbo, que es la región en la que nació mi nuera, en la que vive su madre, a la que he visitado ya 3 veces. Una mujer excepcional, ya tiene 92 años, fue administradora en un hospital en esa región. Nunca hemos hablado de política, jamás he sabido qué pensión recibe, pero sí la he acompañado a sus visitas médicas, teniendo en cuenta la longitud del país. Los transportes, claro, son carísimos, porque hay que recorrer muchos kilómetros para cualquier cosa. Yo la he acompañado al servicio de salud y me llamó la atención que la atendieron de maravilla, incluso la proporcionaron alimentos polivitamínicos y un montón de cosas. Otra cosa que me llamó la atención es la cantidad de paisanitos que hay en las aceras vendiendo minucias, imperdibles, tiritas y cosas que no les pueden dar más de unos céntimos diarios. Y de ahí la pobreza de la clase pobre del país. Y no tengo más que decir que amo a Chile, que me gusta Chile y que ojalá tire para arriba.
Allá al fondo hay otra petición.
Dígase. José Manuel Fernández, he sido alcalde aquí en la región de Madrid, y la pregunta es, en un panorama tan sombrío, ¿no?, como habéis desarrollado y ya y con sangre en las calles, ¿cuál es la perspectiva de salida de esta situación que veis para Chile? Y si hay fuerzas políticas y consensos. Últimamente en la prensa española se ha dado importancia al acuerdo para renovar la Constitución, y es fundamental, ¿no?, para parar la sangre y sobre todo para buscar una salida política, acuerdos políticos, ¿no? ¿Cómo veis? Una perspectiva un poco más halagüeña para vuestro país.
Sorprende que el plebiscito en momentos de crisis sea en 6 meses más. Está para el 26 de abril para decir si sí o no a la nueva Constitución. Es sorprendente, ¿no?, que tarde tanto tiempo esto. Lo otro es las tres constituciones políticas que tiene el país jamás han sido hechas por el conjunto de la gente. Desde la primera, Diego Portales, hasta la última, la han, digamos, confeccionado los militares. ¿Tú cómo ves las nuevas perspectivas para esta nueva constitución? Porque jamás en la historia de por lo menos del país...
No parte, no, o sea, todo parte. Las nuevas perspectivas parten de ese gran movimiento, de ese gran anhelo por una nueva constitución, ¿no? En eso sí hay que ver que Chile siempre fue un país muy curioso en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, es un país que nunca llegó a definirse claramente como un país de mestizos, ¿no?, como ocurre con otros países de América Latina. O sea, de hecho somos un país de mestizos de europeos con los pueblos originarios, ¿no? O de un mestizaje que se dio también entre europeos una vez que llegaron al país, es una nación mestiza. Pero, por ejemplo, durante el tiempo cuando éramos una colonia del Reino de España, el rey de España hacía leyes, ¿no?, que eran leyes para los españoles que estaban en ese lugar, ¿no? O sea, afectaban y debían ser aceptadas solamente por los españoles que estaban en esa colonia, ¿no? Cuando se hizo la independencia, ¿no?, la independencia la hacen y la protagonizan, ¿no?, españoles que no quieren seguir pagando impuestos a la corona española, ¿no? Francia ha dejado muy debilitado el gobierno de Fernando VII, ¿no?, y hay una debilidad política muy grande que facilita, ¿no?, las independencias de América Latina. Cuando ocurren las independencias, las leyes que se formulan son leyes para destinadas únicamente a un criollaje, ¿no?, los que hicieron la independencia, o sea, españoles emancipados que se transforman en chilenos, pero no afectan, por ejemplo, a los pueblos originarios del país, ¿no? No los mencionan, no los tocan, ¿no? Entonces, así eran leyes terriblemente excluyentes, ¿no? Y eso se manifestó en todas las otras constituciones que existieron. Fueron excluyentes, fueron hechas solamente para aquellos que las hacían, ¿no?, y no consideraban los intereses de la sociedad en general. Ahora, con la iniciativa, ¿no?, con el clamor de llamar primero a cabildos, a grandes consultas ciudadanas, ¿no?, para decidir sobre la nueva constitución. Ya en el gobierno de Ricardo Lagos empezó a plantearse, ¿no?, la posibilidad de una asamblea constituyente para la nueva constitución. En el gobierno de la señora Bachelet se volvió a insistir en la idea de una asamblea constituyente para una nueva constitución, pero no hubo la voluntad política, ni la fortaleza, ni el coraje político para aceptar esa demanda ciudadana. Inexplicablemente, algún día tendrán que decir por qué no fue aceptada esa demanda ciudadana. Ahora ya es ineludible, ¿no? Ya empezaron a aceptar. Por ejemplo, se llamó a un plebiscito, pero es un plebiscito un poco curioso que se va a realizar, sí, en el mes de abril, porque en ese plebiscito los chilenos tienen que decir si quieren que cambie la Constitución, sí o no, cuando ya es más que obvio que la mayoría, claro, de la sociedad quiere, sí, una nueva Constitución.
La pregunta es solo esa, si se quiere cambiar, ¿no hay un proyecto de...?
No. ¿Quiere usted cambiar la Constitución, sí o no? ¿No? Entonces... La pregunta es, ¿quiere cambiar la Constitución, sí o no? Entonces, claro, evidentemente, el anhelo del pueblo es redactar una nueva Constitución que sea representativa, ¿no?, de los intereses de toda la nación. Pero eso no está en esa pregunta. Entonces, y luego, un sector de la oposición al gobierno, más el gobierno, han creado una especie de mesa de diálogo para facilitarnos la redacción de una nueva constitución. El problema es que las organizaciones sociales que han generado esta enorme inquietud, ¿no?, la enorme protesta, que ha generado a su vez el consenso de la necesidad de una nueva constitución, no están representadas en esa posible mesa de diálogo. No están los estudiantes, que son los que salieron a la calle y han protagonizado la mayoría de las protestas. Y no están las organizaciones sociales, muy diversas, porque el movimiento es muy heterogéneo. Ellos no están representados en eso, lo que naturalmente ha provocado un rechazo, ¿no? Y ha provocado también, ¿no?, que se prolongue incluso el carácter violento de las protestas en alguna de sus manifestaciones. Es decir, la confianza está ahora en que una parte, por ejemplo, de la oposición, sobre todo la parte más joven, es una opinión muy subjetiva, es mi deseo incluso personal, ¿no?, con todo lo subjetivo que pueden ser los deseos, es que esa gente joven que se incorporó a la política, por ejemplo, a través de una coalición de diferentes partidos políticos que se llama Frente Amplio, ¿no?, tomen en sus manos la representación de aquella gente que más está, ¿no?, por el diálogo y al mismo tiempo que más está por convocar realmente a toda la sociedad para el esfuerzo, ¿no?, de la formulación de una nueva Carta Magna.
Entiendo entonces que no tenéis demasiada confianza en esta convocatoria de abril, ¿no?
No es que no haya demasiada confianza, es que ha estado mal planteada la convocatoria, ¿no? Porque cuando toda la sociedad está gritando desde hace años, queremos una nueva constitución, cuando en las últimas elecciones, ¿no?, para elegir presidente, que el nivel de abstención fue altísimo y el nivel de voto nulo fue altísimo, porque la gente iba y no votaba por ninguno de los candidatos, sino que escribía simplemente AC, Asamblea Constituyente, que era el deseo por una nueva constitución, ¿no? Y esto se ha venido repitiendo a través ya de 4 o 5 procesos electorales, ¿sí? Es decir, el clamor ciudadano por darse una Carta Magna nueva no es reciente, no es una cosa improvisada, viene de largo, ¿no? Y es un poquito una burla, ¿no?, a ese clamor cuando se decide hacer una consulta 6 meses después que responda usted, ¿quiere cambiar la constitución? Sí o no, cuando la sociedad ya ha dicho que sí.
Sí, es una clase que está muy...
¿Ningún partido asumía esa demanda? ¿Ningún partido en esas elecciones asumía esa demanda de una asamblea constituyente?
Bueno... En las penúltimas elecciones, ¿no?, Michelle Bachelet asumía el desafío, ¿no?, de convocar a una asamblea constituyente, luego se transformó en asumía el desafío a consultar si era necesario hacer esa asamblea constituyente, y al final asumió el desafío de formular una alternativa a esa asamblea constituyente, que finalmente no se realizó, ¿no? El gobierno nuevo, cuando asumió el presidente Sebastián Piñera, olvidó cualquier posibilidad de eso. Pero en la oposición sí hay algunas fuerzas políticas que asumen la necesidad, ¿no? Ahora asumen la necesidad de ese cambio de constitución que es urgente.
Vamos a pasarnos un momento del tiempo previsto y volvemos en la mesa primera. Creo que querías añadir algo más.
Sí, quería añadir, pero un segundito, por favor. Por si puede servir de experiencia, ¿no? Yo trabajé 12 años en el Parlamento Europeo, ¿no? Y si difícil es, digamos, elaborar una nueva constitución en Chile, también aquí en España el proceso constituyente es complicado también. Sin embargo, es posible, ¿no?, aunque complicado. En cuanto a la Constitución, en Europa se quiso con toda la razón del mundo crear una Constitución europea con un alcance federal. Se escogió un camino que fue el de la participación amplísima de los movimientos sociales y de todos los colectivos habidos y por haber. Se convocó la Convención Europea, ¿no? Todo eso dio espacio suficiente a los populismos de toda la haya para crear una opinión pública en determinados países desfavorable a la Constitución Europea, que quedó enterrada por mucho tiempo. Los líderes políticos, españoles, chilenos, europeos, etcétera, son quienes tienen que asumir la responsabilidad de ponerse de acuerdo, de elaborar una constitución, como aquí se hizo en España, acertadamente, para la democracia y la transición y la constitución española. No deben delegar necesariamente en los colectivos sociales deben asumir sus responsabilidades.
Bueno, sí, hay consenso en eso, ¿no? Que son los líderes políticos los que deben asumir sus responsabilidades. Y digamos que se estaría en una fase hoy día, ¿no?, de hacer que alguno de los líderes, ¿no?, por ejemplo, los líderes que representan a la derecha de la sociedad chilena, asumieran la necesidad de esa responsabilidad, ¿no?, que descubrieran que es inevitable, que asuman esa responsabilidad. El problema es qué pasa si no la asumen, si se siguen negando, ¿no? Entonces, ahí la posibilidad es bastante terrible, ¿no? Y evidentemente, bueno, sabemos que las constituciones son muy complejas de elaborar, son de larga elaboración, y que luego lo más complejo viene es que las constituciones sean conocidas por los ciudadanos para que sepan, ¿no?, qué es lo que los representa y qué es lo que los defiende, ¿no? Yo tengo también una nacionalidad europea, y cuando se hizo el referéndum para apoyar, ¿no?, para aprobar la constitución de la Unión Europea, ¿no?, el librito azul, yo recuerdo que recorrí muchos lugares de España haciendo agitación para la aprobación de esa constitución, y era bastante lamentable enfrentarme a veces a colectivos, ¿no?, de ciudadanos españoles. En una sala habían 100 y uno conocía la constitución europea, el resto no tenía idea qué es lo que se había que aprobar o había que desaprobar. Entonces, es complejo el tema de las constituciones. Ahora, sí, en Chile, evidentemente, creo que quienes están los más preocupados por esta iniciativa, ¿no?, y por cumplir con esta urgente necesidad, saben que el tema es complejo, ¿no?, y que no es cuestión de una redacción inmediata, ¿no?, en donde se puedan colar todas las proposiciones, sino que parte de la complejidad será tomar las proposiciones, hacer una síntesis, porque las constituciones tienen que ser reflejo, ¿no?, del Estado, no de la salud política, social, no de las sociedades que van a representar.
Hay dos o tres peticiones más de palabra. Os pido que vea, por favor.
Para gracias, buen día. Raúl Rodríguez, de la Universidad de Chile. Primero, agradecerle a Luis y a Rodrigo de poder explicar a toda la audiencia en sencillo un poco la situación que vivimos. Más que una pregunta, un comentario, que es alguna respuesta a lo que han planteado algunos asistentes. Yo creo que lo que has dicho, Luis, lo último es muy importante, que tiene que ver un poco con el tema de la participación. O sea, el proceso participativo que se está viviendo hoy día en Chile es un elemento que va a ayudar a solucionar la crisis. Y esto viene de muy atrás. El retorno a la democracia en el año 90 finalmente originó de que la clase gobernante de la centroizquierda le dio la espalda al pueblo organizado, que apoyó obviamente el triunfo del no para derrocar a Pinochet. Y eso es lo que se conoce como la década del 90 de la desmovilización social, que incluyó también obviamente la desaparición de todos los medios de oposición y medios alternativos de trinchera. Este proceso comenzó a revertirse paulatinamente a contar del año 2010. El 2010 primero fue con el terremoto, que uno de los más grandes de la historia, 8,8, que dio cuenta de la fragilidad social, política y económica que vivía el país. Luego comenzó lo que ustedes seguramente se recordarán, todo el movimiento educacional del 2011 por una educación pública, gratuita y de calidad, que fue muy famoso a nivel mundial durante el año 2011, 2012, 2013. Luego los movimientos socioambientales locales, luego el movimiento feminista. Y es decir, esta bola comenzó a crecer hasta que reventó hoy en día. Uno de los grandes problemas que tiene que resolver la clase política, no solamente la del gobierno, sino la que está gobernando, los poderes políticos, ejecutivo, legislativo y judicial, es de qué forma se integra la ciudadanía en este proceso. Hoy día hay una desconexión enorme entre la política y el mundo social. Y un segundo elemento que tiene que ayudar a solucionar la crisis no es solamente la Constitución. La Constitución para muchos es un punto de partida y se está tomando como punto de llegada. Más bien al revés, perdón, se está tomando como punto de llegada y es el punto de partida. En este momento, otro elemento importante que responde un poco a lo que decía Luis, nosotros en abril próximo votamos si apoyamos una nueva Constitución o no. Y la segunda pregunta es el mecanismo. Y el mecanismo es la Asamblea Constituyente, llamado Convención Constituyente, o el Congreso Constituyente. Hasta ahora, obviamente, el apoyo mayoritario está en la Asamblea Constituyente. Sin embargo, obviamente, todo el proceso hoy día de saqueos, vandalismo, que uno tiene que preguntarse de dónde viene. ¿Viene desde los poderes del Estado, desde los agentes del Estado? Sí. ¿Viene de la extrema izquierda? Sí. ¿Viene de la extrema derecha? Sí. y obviamente que esos son elementos que atentan contra una opinión pública que hoy día es favorable a un cambio constitucional. Y termino con esto. Y el segundo elemento que tiene que ver para poder solucionar la crisis son reformas sociales profundas. Porque como decía Luis, una asamblea constituyente, y lo sabrán ustedes también, una constitución no se va a demorar al menos menos de 5 años en tener una nueva constitución. Y por lo tanto, lo que hoy día Chile necesita en el camino de este cambio social y político es tener reformas sociales urgentes. Hoy día yo estoy haciendo, bueno, vengo llegando a España recientemente hace una semana por estudios, hice una serie de podcasts, muchísimos, 15, y uno de los trabajos más importantes que hice fue trabajar con estudiantes en la calle que están endeudados por la educación y con adultos mayores y adultas mayores. Al menos entrevisté a 8, que es una pequeña muestra, y ¿saben cuántos de esas personas, todos muy educados, porque a veces uno piensa que la gente pobre es la gente que gana menos porque no trabajó y es floja y es pobre? Clasistas somos muchas veces en pensar eso. Gente muy educada y que saben cuánto ganan. De esas 8 personas, 7 personas me respondieron, de ellos 6 mujeres y un hombre, 150 euros. Esa es su pensión. 150 euros. Muchas gracias. Y la segunda persona, que era una señora, ganaba 300 euros, que también es una miseria.
Vamos a tomar, si somos breves, dará tiempo a 2. Había una petición aquí delante y si hay tiempo, haremos una última. Por aquí había una, ¿no? Aquí delante, no, aquí.
Muy breve, no se ha hablado de la influencia del exterior. ¿Cómo valoráis, para el mantenimiento del gobierno actual, la postura de la Unión Europea, de la ONU, de la OEA? Porque no se habla esto, pero me parece a mí que este hombre o este gobierno está ganando tiempo. Pero bueno, esta es mi opinión. ¿Pero qué opináis de las posiciones un poco contradictorias y ambiguas de los organismos internacionales?
Tomamos la última intervención y cerramos la mesa. Les pido brevedad, por favor, señora.
Bueno, en el ámbito de Suriname, la ONU ha estado estudiando algunos centros de menores. Hay uno específicamente en Valparaíso que pidió que se cerrara urgentemente, porque son casetas donde a los niños, cuando se portan mal, los encierran con candado y llave, entonces, y tienen 12, 13 años. Otros en Arica se ha detectado, la ONU ha detectado que los niños pequeños de 8 o 9 años con su propia mierda se embadurnan el trasero para evitar ser violados. Entonces hay graves problemas y el gobierno ha dicho sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a cerrar, eso es urgente, pero no hay una, no llega. Yo creo que viven en un mundo totalmente aparte de lo que realmente pide y necesita la gente. Ahora mismo se estaba discutiendo el tema del tiempo que esperan la gente adulta para que se operen, para ser operados. Y el ministro nuevo que hay estaba hablando a la vez del maravilloso modelo de ¿cómo se dice esto?, de sistema médico más bueno de todo el mundo. O sea, hoy somos ya todavía más mejor que incluso a nivel planetario. Entonces hay una, yo veo que no hay realmente una empatía. Una, tampoco la generosidad, tampoco existe. Para llegar a la democracia hubo una generosidad por parte de todos los grupos para que llegara la democracia. Hoy en día esa generosidad en el Estado no hay una generosidad ni por parte de la oposición ni por parte del gobierno. Veo yo que no hay esa generosidad, porque esto de la Constitución es una cuestión que favorece a todos, ¿no? Que no tiene ni siquiera un color político, no se trata ni de izquierda ni de derecha, que es una de las cosas que antes ocurrían y que hoy en día los manifestantes no han habido banderas comunistas ni dentro de las manifestaciones, y es un fenómeno que es interesante y también que es producto del desencanto, ¿no?, contra la clase política.
Respecto a la opinión, que cómo afecta, ¿no?, la reacción internacional, es decir, las reacciones internacionales siempre están marcadas por una gran ambigüedad, ¿no? La ambigüedad está determinada por los intereses económicos de los países, en las regiones donde hay problemas, ¿no? Es decir, Evidentemente, los chilenos agradecen cuando las Naciones Unidas se manifiestan abiertamente y condenan las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que ocurren en el país. Eso siempre, bueno, es de agradecerse, no sirve, es una llamada de atención. Otra cosa es si el gobierno local no asume realmente esa crítica de una manera como tendría que asumirla, ¿no? Pero bueno, hay algunas cosas preocupantes de la reacción internacional. Por ejemplo, creo que a los chilenos nos preocupa tremendamente cuando hemos sabido, ¿no?, de que va a ser la policía española la que va a concurrir para asesorar a la policía chilena sobre el tratamiento, ¿no?, en las manifestaciones, o sea, es sobre el uso medido de la violencia, ¿no? Ojalá no ocurra, ojalá el gobierno español tome medidas para impedir eso, como ya hizo el gobierno francés, que había anunciado, ¿no?, que policías franceses también irían a capacitar a la policía chilena, y por fortuna fueron los propios sindicatos de la policía francesa que dijeron no, a un país que viola sistemáticamente los derechos humanos, nosotros nos vamos a ir a dar la asesoría. Bueno, la OEA, sabemos perfectamente la que es la Organización de Estados Americanos en manos del señor Almagro, ¿no? Se ha convertido simplemente en una especie de Ministerio de las Colonias, eso es simplemente la OEA, ¿no? Entonces la opinión de la OEA no nos favorece, generalmente ha desfavorecido cualquier idea emancipatoria, no cualquier idea que vaya en pro de la justicia social. Y la Unión Europea, bueno, la opinión de la Unión Europea siempre va a estar supeditada, ¿no?, por los intereses que los países tienen en aquellas regiones donde hay problemas.
Muchísimas gracias, Luis Rodrigo. Creo que con todo lo que hemos hablado en esta mesa se entiende mucho mejor uno de los lemas que se repetían en las protestas los primeros días, ¿no? Ese no son 30 pesos, son 30 años. Esperemos que no pasen otros 30 años hasta que cambie la situación. Lo que sí les pido es que pasen pronto los 15 minutos que nos quedan para el café y podamos seguir con el resto de mesas de la mañana. Si pueden mantener esa conversación durante
el café.
Le agradezco, gracias.